Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España sale por primera vez del grupo de países con déficit excesivo y lo hace después de 10 años. Aún así, no son todo buenas noticias. Bruselas asegura que van a seguir vigilando nuestras cuentas. Corresponsal José Luis Concejero.
Bruselas, encargada de controlar las cuentas y la economía de los Estados miembros, cree que es el momento de que España salga del procedimiento sancionador por déficit excesivo. Es decir, estamos por debajo del 3%. Llegamos a alcanzar el 11% de déficit, recuerden, en los peores años de la crisis. De todas formas, no todo son buenas noticias. La Comisión no se cree la recaudación, los ingresos, en definitiva, que vamos a tener. Algo fundamental si el Gobierno quiere llevar a cabo, por ejemplo, una subida importante de las pensiones. Critica también el exceso de contratos temporales y asegura que la proporción de ciudadanos en riesgo de exclusión social y pobreza está por encima de la media de la Unión Europea.
Arranca a esta hora la ronda de contactos de la líder de los socialistas navarros, María Chivite, para la formación de gobierno en la comunidad foral. Lo hace tras la desautorización desde Ferraz para que no dependa 4 años del voto de Bildu Pamplona. Esther García.
Se trata de la primera reunión dentro de la ronda de contactos que va a llevar a cabo María Chivite para intentar formar un gobierno de izquierdas, es decir, alternativo a Navarra Suma. De eso ya se ha Ferraz, y aunque no hay programada ninguna reunión con EH Bildu, los socialistas mantienen este calendario. Ahora es el turno de Gero Abay, mañana se va a reunir con Podemos y el viernes lo hará con Izquierda Ezquerra. Recordamos que si María Chivite quiere ser presidenta de Navarra, necesita al menos la abstención de EH Bildu en la investidura.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un presunto terrorista yihadista. Se ocultaba en Santa Coloma de Gramenet tras haber huido de Marruecos. Tiene 30 años y cuenta con antecedentes por delitos terroristas en el país vecino. En 2012 intentó desplazarse a Siria para hacer la yihad. En Alicante, 10 inmigrantes han llegado esta mañana a la costa de Altea a bordo de una patera. La embarcación ha sido interceptada por la Guardia Civil. Todos se encuentran en buen estado de salud. Son marroquíes y argelinos. Y tenemos sentencia de la Audiencia de Valladolid por la muerte de la niña de 4 años, Sara. La audiencia condena a 28 años de cárcel a la madre y a 22 años a la pareja de la madre.
Y en el mercado de fichajes, en el Real Madrid, ¿qué contamos, Corrochano?
Después del anuncio del fichaje del delantero Luka Jovic, el siguiente debe ser el lateral zurdo francés Mendy, que según Radio Monte Carlo ha pasado reconocimiento médico esta mañana con el conjunto blanco. Lo habría hecho en Clairefontaine, lugar de concentración de la selección francesa. Otro al que se relaciona con el conjunto blanco, el internacional danés del Tottenham, Christian Eriksen, que ha dicho lo siguiente en un diario danés: el Madrid sería un paso adelante, pero se requiere que llamen al Tottenham y digan que me quieren. Y aún no lo han hecho, que yo sepa. Y una más, el Bayern de Múnich acaba de hacer oficial que James deja el conjunto alemán. El jugador colombiano es propiedad del Real Madrid.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Hoy
Marta.
En El Espejo vamos a hablar del esfuerzo que hace la Iglesia Española para ayudar a otras iglesias que tienen necesidad a la hora de llevar adelante su misión en circunstancias difíciles.
Pues mira, aquí contamos con frecuencia ese trabajo de miles de misioneros españoles repartidos por los 5 continentes, pero hoy nos vamos a fijar en la ayuda que llega desde España a las más diversas iniciativas pastorales en todo el mundo a través del Fondo de Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española, cuyo Comité Ejecutivo acaba de aprobar la concesión de ayudas para 86 proyectos por un importe total de 692.000 euros. La partida para construcción y equipamiento es la de mayor cuantía, 390.000 euros. Le sigue en importancia la que está destinada a adquirir vehículos, 88.000 euros, y también la dotación para catequesis y formación, otros 82.000 euros. En fin, estas ayudas son expresión del sentido de comunión que tiene la Iglesia española, que entiende que el horizonte de la misión es el mundo entero. En un ratito pues ampliamos toda esta historia.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos toda la semana en Mediodía COPE hablando de los chicos que se están presentando a las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, la PAU, la antigua selectividad. Esto nunca se olvida, ¿eh?
Y la reválida, ¿eh? Los más antiguos del lugar.
Sí, sí. Hombre,
conocían
la reválida,
este examen la reválida.
Oye, comentas, llegas a la universidad, qué es lo que va a entrar, hacen las quinielas. Incluso, ¿te acuerdas, Antonio, cuando nos decían, lleva dos bolígrafos, uno de recambio por si el otro no te funciona, de repente explota, no sé, de los nervios?
Bueno, hay alguien, unos cuantos estudiantes que no van a olvidar, sin duda alguna, las pruebas de este año. Son los miles de estudiantes de la Comunidad Valenciana que han hecho el examen de Matemáticas 2. Son los de la rama de Ciencias Puras. El examen ha sido más que complicado, ¿eh? Nos lo confirman todos los expertos que hemos consultado. No se recuerda una prueba igual. Y ya hay 26.536 firmas en esa plataforma change.org pidiendo que se repita el examen, algo que se nos antoja más que complicado.
Parece que va a ser difícil, por no decir imposible. Algunas preguntas, por ejemplo, que había en ese examen. El teorema de Rolle, que no aparecía en la selectividad desde hacía años, pero los responsables de la prueba pues dicen que todas las preguntas formaban parte de ese temario de segundo de bachillerato que habían impartido a los alumnos. Hablamos con Elena Ordóñez, es profesora de matemáticas de segundo de bachillerato en el colegio Mas Camarena. Es el primero en selectividad en Valencia. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ha sido realmente tan difícil este examen de matemáticas?
Sí, realmente es un examen complejo. Los contenidos son todo contenidos de segundo de bachillerato. No hay ningún contenido que no esté en el temario. Pero sí que es verdad que las dos opciones son bastante complejas. La primera opción era extremadamente larga, no daba tiempo a hacerla en 90 minutos, aparte de que había algún apartado así con bastante complejidad. Y la segunda opción era un poquito más corta, pero ahí habían enunciados que no se entendían, había un problema donde había que utilizar conceptos de física y sí, realmente era complicado. Era complicado sobre todo teniendo en cuenta que tienen 90 minutos para hacerlo. Uh-huh. Con más tiempo y sin la presión de estar en un examen de selectividad, son ejercicios que trabajándolos se pueden sacar. Pero con la presión que ellos tienen en el examen, que van contra reloj, que todos los ejercicios tenían alguna puntillita donde te enganchabas, eso hace que los alumnos se vayan poniendo cada vez más nerviosos, el tiempo corre, se bloquean y sí, el examen era complicado.
¿Has podido, Elena, hablar con alguno de tus alumnos? ¿Qué te han dicho?
Con todos. Nosotros nos quedamos hasta que salen del examen y la verdad es que salían...
¿Con qué cara, Elena?
Llorando, ¿con qué cara no? Salían llorando.
Pobrecillos.
Los nuestros salían llorando, pero bueno, en general veías todo el pasillo, alumnos de otros centros... Y salían mal, salían llorando, salían con rabia y salían con impotencia un poco de no poder demostrar todo lo que han trabajado durante este año, que es mucho. La sensación era de rabia, de decir, es que no he podido demostrar todo lo que sé, es que no he tenido tiempo, era rabia y era
frustración.
Porque vosotros sí, habéis trabajado, lógicamente se hace en el último curso de bachillerato, en esas preparatorias para el examen de selectividad, sí. Habéis hecho otros exámenes de otros años, ¿realmente es más difícil que
claro,
otras pruebas?
Claro, sí, nosotros trabajamos, se prepara durante todo el curso, desde el principio de curso nosotros estamos ya trabajando con exámenes de selectividad de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades. Y realmente sí, era más complejo que otros años porque era un examen muy atípico también. El examen de matemáticas es muy concreto, ¿no? Hay tres bloques, sabes que pueden preguntar muchas cosas, pero la forma de preguntarla siempre va por la misma línea. Entonces, era un examen muy atípico. Entonces, solo el mero hecho de leerlo, nosotros nos esperamos porque los ves por la puerta, ves las caras que ponen. A los 5 minutos de leer el examen, las caras eran un poema ya. Que dijimos, bueno, a ver si se ponen a desarrollar y realmente no es tan difícil como dicen sus caras. Pero la primera impresión de ellos ya fue diciendo, Dios mío, que me están preguntando.
Nosotros tenemos aquí sobre la mesa las dos opciones, la opción A, la opción B. Los que somos de letras puras, como es mi caso, reconozco que muchas cosas me suenan a chino, pero por poner algún ejemplo, que los que nos estén escuchando y que si hayan estudiado matemáticas, ¿cuál es el problema más complicado, lo que se plantea?
A ver, nosotras, las profesoras que estábamos ahí, cuando leímos las dos opciones, pensamos que todos se iban, o la mayoría, se iban a decantar por la opción A. Y cuando ellos salieron, así fue. ¿vale? A priori la opción A es como más típica, son matrices, es la parte de geometría, son funciones que tienen que representar, son integrales, entonces es la función, es la opción así un poco más típica. ¿Qué pasa? Cuando te ponías a desarrollarlo, te dabas cuenta de que es verdad, de que era más típica, había algún problema así con dificultad, pero era extremadamente larga. Era muy, muy, muy larga. Yo empecé a desarrollarlo luego en casa, vamos, no acabé, pero como 5, 6 o 7 folios de desarrollo. Uh-huh. Entonces era muy larga. La opción B es más corta, pero es más complicada. El problema 3 de la opción B es un problema que a ellos les suele costar bastante, que es la parte de optimización, y era un problema muy complejo. Ahí es donde tenías que utilizar un poco la parte de física, que hay alumnos que no cursan la asignatura de física, entonces hay alumnos que no se acuerdan de esas fórmulas o no relacionan que tienen... que tienen que usar la física.
Bueno, Elena, se están uniendo los alumnos para que se repitan estos exámenes, sí. Pero esto no va a ser posible, ¿no?
No, yo lo veo difícil por lo que os he comentado al principio, porque realmente son contenidos de segundo. Yeah. El examen era complejo, pero son contenidos de segundo.
O sea, se ha puesto lo que se ha dado, pero han ido un poco a mala
Exacto.
leche.
Exacto, se ha puesto lo que se ha dado, pero han ido a mala leche. Entonces, los alumnos, la verdad, es que estaban muy decepcionados.
Elena Ordóñez, profesora de matemáticas de segundo de bachillerato. Gracias por habernos atendido en este Venga, mediodía
gracias,
COPE. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, Elena.
Hasta luego, adiós.
Yo suelo ver el examen, las dos opciones, y, en fin, no entiendo pues absolutamente
hemos
nada.
Hemos necesitado este asesoramiento para ver cómo se leían esos problemas. Bueno, seguimos arrastrando un tema en este mediodía COPE. Comenzamos la semana contando ese presunto fraude que tiene un protagonista, la asociación Lincesi, que se presentaba como una liga contra el cáncer infantil, recaudaba fondos para ayudar a niños que sufren esta tremenda enfermedad, aunque luego destinaban ese dinero, presuntamente esos fondos, a todo lo contrario, a una vida de lujo para ellos mismos. La policía ya lo está investigando.
Bueno, y lo peor de esto, las detenciones se han practicado en Aragón, en Zaragoza, pero ya decíamos el lunes que afectan a muchos lugares de España, y a medida que avanza la semana esto va a más. La asociación se dedicaba presuntamente a recaudar dinero para niños con cáncer en Perú, de ahí que la investigación de la policía se haya llamado Operación Andes, aunque nunca se destinó el dinero a esta causa, hasta 5 millones de euros. Según la policía, el principal sospechoso, el que organizaba toda la trama, se llama Roberto y se encuentra detenido junto a 3 personas más.
Como decimos, los tentáculos van más allá de Aragón. Un colegio de Málaga denunciado, el colegio Clara Campoamor de Alaurín de la Torre, compraron bolsas de tela valoradas por 1.250 euros que iban destinadas a financiar esta asociación, dinero que nunca llegó a tal fin. Julián Sesmero es presidente del AMPA de este colegio, nos atiende ya. Julián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo sentís al conocer la noticia? Que todo esto en lo que os habéis implicado al final está vinculado con una asociación que es una estafa.
La primera sensación siempre es ese cúmulo de emociones que no sabe uno gestionar, porque lo primero que quiere es que le trague la tierra, se muere uno de la vergüenza y luego tiene uno que dar explicaciones de algo de lo que es involuntariamente llevado, ¿no?, o arrastrado. Entonces, lo primero que hicimos como AMPA del colegio Clara Campoamor pues fue pedir disculpas a nuestros padres y madres del colegio, pero automáticamente la decisión que tomamos fue de denunciar. O sea, queremos ayudar a que la investigación llegue hasta la última consecuencia, y sabemos que en Andalucía hay muchos casos, y cuanto más se van publicando en los medios, más casos están surgiendo.
No solo en Málaga, no solo en Andalucía, también en muchos puntos de Aragón, porque, como venimos contando, esta asociación tenía su sede en Zaragoza. ¿Cómo surge vuestra colaboración con el Lincesi?
Pues ellos tenían un sistema de marketing muy refinado, nos contactaron a través del WhatsApp de AMPA, y fue una conversación por WhatsApp. A partir del 1 de abril nos ofrecieron participar en su campaña, concretamente en la adquisición de bolsas de tela ecológicas para cada familia, y lo primero que hicimos fue investigar. Nos mandaron un dossier completo, una revista, el enlace a su página web, vimos todo lo que ellos ofrecían, nos parecía algo confiable. La verdad es que sería indetectable una estafa, porque tenían un marketing muy refinado, como digo, y claro, pues colaboramos. Nuestras familias indicaron que sí, que querían colaborar, y durante un mes establecimos la campaña. Los padres nos fueron dando las cantidades económicas que nos pedían, eran 3,5 euros por bolsa, hasta un total de 1.200 euros.
Y luego a esto hay que añadir que detrás de estas empresas fraudulentas contaban también con el apoyo de muchas administraciones, que eso también suponía para vosotros un aval.
Claro, el aval máximo era ese. Cuando entras en su web y ves que hay 300 o 400 entidades, asociaciones, colectivos, instituciones que están de alguna forma u otra apoyándolo, pues lo hace más confiable todavía. Ahí está un poco la base del timo, ¿no? La verosimilitud de todo. Entonces, claro, cuando uno descubre que está metido, arrastrado en una trama fraudulenta, pues lo que siente, aparte de vergüenza, es perplejidad. Es casi imposible que uno se hubiera dado cuenta si no hubiera mediado una denuncia y una detención policial.
Julián, ¿qué han dicho los chavales?
Hombre, las familias nos han entendido, nos están apoyando. La mayoría nos está apoyando y entienden que era complicado zafarse de una estafa como esta. Pero sí le hemos dicho que nosotros, en la medida de lo posible, queremos recuperar hasta el último céntimo, si eso es posible. Que aunque parezca una tontería, 3,5 euros, pero moralmente, para nosotros un ataque, una
claro.
Bueno, por eso queremos recuperarlo.
Está claro que para vosotros es importante la implicación pues en la sociedad, ser solidarios, inculcar también estos valores a los niños del cole. A partir de ahora, ¿qué? Claro, Julián, porque si queréis seguir colaborando, no sé pues cómo vais de alguna manera a dejar atrás, ¿no?, esta experiencia. ¿Lo habéis pensado?
No tendremos ninguna duda en seguir colaborando. Ahora, atender peticiones de tercero, la tendríamos que estudiar muchísimo.
Claro, porque cuando tú ves ese tren de vida que llevaban los responsables de este grupo, coches de lujo, en definitiva, en lo que se gastaban realmente el dinero, ¿qué es lo primero que piensas?
Hombre, es que me encantaría tener la opción de mirarlo a la cara a alguno de ellos y preguntarle, ¿usted tiene algún familiar con algún hijo o hija ingresado en oncología infantil? Me encantaría. Eso es lo que yo le preguntaría, porque quien más quien menos tenemos algún familiar, y quien más quien menos se escandaliza, por no decir otra cosa, de ver esto, de este tren de vida, apelando a los sentimientos y a la buena voluntad de las personas. Bueno, es que es inadmisible.
Lo importante, Julián, es que se les ha pillado, que está esa denuncia ya interpuesta
y que están en la cárcel.
Sí, y seguramente, pues claro, avanzará, porque no sois los únicos que habéis sido estafados por estas personas, siempre con la buena voluntad, ¿no?, de ayudar a los demás. Julián Sesmeros, presidente de la AMPA del Colegio Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Julián.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
En España, con los pactos a la vista que hago.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Esta es semana de aspavientos, pero yo con este no me hablo, yo con aquel no me siento. Hacen que, en fin, estamos perdiendo el tiempo.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
El día que más recuerda haber comido.
6 kilos de carne. ¿No? Repitieron la empanada 3 veces. El pulso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal y a él le pido que marque la X por mí. Juntos por un mundo mejor. por tantos.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91 175 17 17 o en su agencia de viajes.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí, y que te trae, como siempre, Antonio Raiz.
Te lo hemos adelantado hace media hora. La Audiencia de Valladolid ha comunicado la sentencia por el crimen de Sara, la niña de 4 años... que fue asesinada en agosto de 2017 tras ser violada y maltratada de forma continuada. Condena a la madre a 28 años de cárcel y a la pareja de la madre a prisión permanente revisable. Considera que el autor de los hechos es el hombre, pero condena a la madre por no haber protegido a la hija de forma adecuada. En el Palacio de la Zarzuela esta tarde se van a reanudar la ronda de consultas abierta por el rey con los dirigentes políticos con representación en el Congreso. Es la tanda de reuniones que se prevé que termine con la designación de Pedro Sánchez para que se someta a la investidura. Hoy ha sido el turno de los representantes del Partido Regionalista de Cantabria, de Equo, de Compromís y de Navarra Suma. Esta tarde pasarán los miembros de Coalición Canaria, las Mareas Gallegas, Izquierda Unida y el Partido Nacionalista Vasco. Consultas que llegan en medio de la crisis de Podemos tras perder 1 millón de votos, casi 1 millón de votos en las autonómicas y 64 diputados regionales. Pablo Iglesias, la dirección de Podemos, ha purgado a Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización de Podemos. Y mientras, siguen las conversaciones dentro del pactómetro municipal y autonómico. Hoy, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedía cautela.
Como estamos hablando entre los tres partidos, ya es muy pronto. Si digo algo a favor de Vox, puede que Ciudadanos irrite o al revés. Y lo que quiero es que nos entendamos los tres.
Y en Holanda sigue la polémica por la muerte asistida de la joven de 17 años, Noah Pozoven. Cuando tenía 11 años sufrió abusos, a los 14 fue violada por 2 hombres, pidió morir porque no aguantaba más el sufrimiento psíquico y con el consentimiento de sus padres murió el domingo en su casa. Hoy el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, recordaba que la muerte no es la solución.
Tendríamos que hacer esfuerzos por acompañar y aliviar el sufrimiento, por acompañar la soledad, por buscar en los cuidados paliativos. Estoy hablando de defender la vida, de promover la vida, de decir la muerte no es la solución de los problemas, la muerte no es la solución.
Estamos hablando además en Mediodía COPE de exámenes de selectividad a cuenta de uno que está siendo muy polémico, el de Matemáticas 2 en Valencia. Los alumnos dicen que no se han encontrado con algo así en la vida. De hecho, hemos hablado con Elena Ordóñez, profesora de matemáticas de segundo de bachillerato del Colegio Mas Camarena de Valencia, que son los que mejores notas sacan en la selectividad, y nos ha confirmado eso, que era que muy difícil.
Que salían llorando directamente.
Era muy difícil.
Que salían ya no con caras de susto, no, llorando literalmente por la dificultad de ese examen de matemáticas.
Ya nos confirmaba que era imposible hacerlo en 90 minutos, la opción A, y que la opción B era muy, muy, muy compleja. Bueno, están recaudando firmas, iban por 26.000 firmas 27, para que se repita, sí. Pero vamos, va a ser bastante difícil que esto se pueda repetir. Así que queremos preguntarte a ti, en Mediodía COPE, ¿cuál es el examen que recuerdas como especialmente imposible?
Yo alguno de violín, con todo ese tribunal serio colocado debajo del escenario, y tú solo con tu atril y tu instrumento, bueno. ¿Y
esa
tú?
Presión era horrible, ¿sí?
¿Cuál es el examen que recuerdas como especialmente complicado? No sé si es imposible, como este examen de matemáticas de la Comunidad Valenciana. ¿Qué examen recuerdas tú? Nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Hoy hablamos de exámenes difíciles o casi imposibles. Y nos vas a contar tu experiencia en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Y ahora es tiempo del Banco Sabadell, que viene para ayudarte en tu negocio.
Cuando hablamos de transformación digital de un negocio, el concepto es mucho más complejo que simplemente vender a distancia o por Internet. Nos apunta Carlos Bravo, fundador de Quodos y especialista en marketing online, que las redes sociales son un primer punto. La gente al principio confunde un me gusta con un te compro. Y a su vez, Antonio Castañer, consejero de Castañer, nos cuenta que no es nada barato vender por Internet. Es caro vender bien. Es como tener un escaparate y hasta que no pasan 1,000 personas por delante, no se paran. Las decisiones más relevantes de un negocio, como su digitalización, suelen tener tantas respuestas como preguntas. En Banco Sabadell lo saben. Por eso quieren ayudarte a responderlas. Descúbrelo en estardondeestés.com.
Introducimos en esta enciclopedia moderna. Tiene sus peligros, porque es un gigante que no para de crecer. En muchos textos hay errores o imprecisiones porque son los propios usuarios los que van rellenando estas páginas. Y llama la atención ahora que uno de los cofundadores de Wikipedia, que se llama Larry Sanger, ha lanzado ahora un duro ataque contra este proyecto colaborativo.
Wikipedia nació en el año 2000. Va camino de cumplir las dos décadas. Marta, la crearon Larry Sanger y otro investigador que se llama Jimmy Wales. El segundo sigue dentro del proyecto, pero el primero, Sanger, hace un tiempo que se desmarcó. Y sorprende que este, Larry Sanger, recomiende ahora no utilizar Wikipedia. Dice que hay mucha manipulación en los textos. Y subraya que los usuarios no tienen que fiarse de la información que aparece. No le falta razón, pero claro, detrás de esta recomendación hay un claro interés personal. Larry Sanger quiere hacer la competencia a Wikipedia con otro proyecto similar que se llama Everypedia.
We have a layer of editorial oversight that Wikipedia doesn't have.
Nosotros tenemos una capa más de revisión editorial que Wikipedia no tiene. Todas las ediciones van a una cola, pero hay algunas que son de muy baja calidad y si son rechazadas por más de la mitad de los editores, bajan en la lista.
Lo que vende este Larry Sanger es que en Wikipedia hay mucho troll y que en su proyecto cuentan con expertos que revisan todos los textos. Bueno, esto, Marta, habrá que comprobar.
Pero seguro que muchos van a ser también usuarios de esto, Everypedia. Bueno, te vamos a hablar ahora de una multa. No sé si has recibido alguna vez una multa de tráfico extraña. Puede que te haya llegado una sanción desde una ciudad de la que no has estado jamás. Bueno, este caso es una declaración de amor. Sí, sí, una declaración de amor. ¿En una denuncia de tráfico se puede hacer una declaración de amor? Pues se puede.
Ahí ha ocurrido en Uruguay. Un inspector de policía que quería declararse directamente a una mujer. Y no se le ocurrió otra idea que coger el típico boletín de denuncia y en el lugar reservado para detallar la infracción escribió, aquí se abren comillas porque esto es literal, de su puño y letra, de este policía, imprudencia en el manejo. Circula con exceso de belleza en la vía pública. Y terminó con un te amo.
¡Qué barbaridad! Esto es amor a primera vista. Me hubiera gustado ver la cara de la mujer al ver la multa. La noticia está ahora en la posible sanción que le puede caer a este policía uruguayo. El osado policía se enfrenta a un sumario administrativo por haber usado un documento público con un fin no previsto ni autorizado.
El policía podría ser suspendido, Marta. Incluso llegaría a perder su condición de inspector. Más que nada porque, según cuenta la prensa uruguaya, no es la primera vez que realiza este tipo de acciones. Igual esta vez se ha pasado, ¿no? Se ha pasado intentando ligar con una mujer a través de una multa. Es original, sí, venga. Pero cursi, cursi. Imprudencia por circular con exceso de belleza. Ay, de momento el policía sigue en su puesto.
Bueno, esto es una historia de película, de serie, como la siguiente que te vamos a contar. Bueno, más bien de un programa de televisión en la memoria de todos. Hay una carta para ti, esa era la sintonía de ese programa que presentaba Isabel Gemio, sorprendiendo incluso a personas del público con misivas que les mandaban por sorpresa.
Pues para sorpresa la que se ha llevado una joven de Plymouth cuando el cartero llamó a su casa y le entregó una postal que había sido escrita 112 años atrás. La chica Micaela Weber no era la destinataria oficial de la carta, pero sí vive en la dirección a la que había sido enviada esta postal.
El envío era de 1907. Después de compartir la sorpresa con familiares y amigos, Micaela se puso a investigar hasta descubrir que la destinataria de esa postal era la señorita Wiltshire, quien había vivido en esa casa a principios del siglo XX. ¿Qué ponía en la postal?
Pues la firmaba un tal Albert, que decía a la señorita Wiltshire que le perdonara, pero que no podría llegar a casa en el día previsto y a la hora esperada.